en un aeropuerto, búscame en tal lado que allí voy a estar por tal tarifa, etcétera, etcétera. Y entonces todos sabemos que eso no es lo mejor de Cuba, pero sin embargo está un poquito en la polaridad del tema que estamos tratando en el día de hoy.
Además, en los momentos de crisis, el ser humano siempre se acerca a todos estos misterios. Lo necesita, porque necesita tener, como tú dices, apoyo y respuesta de cosas que no son inmediatas ni son, necesita creer. Y siempre la historia de la humanidad, por ejemplo, las culturas que han tenido religiones, que han tenido, han sido, y las creencias, han sido vistas como cosas, actos de progreso en el ser humano, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Pero en esta cosa, la espiritualidad, por ejemplo, ya me voy a hacer un fresco porque me voy a meter en tu tema. Yo trabajaba con las parejas y después que lográbamos articular ciertas cosas de tipo pragmático, de tipo de relaciones ya interpersonales, psicológicas, emocionales, y yo veía que las cosas estaban mejorando, yo decía, bueno, yo le ponía ejercicio. Yo quisiera que ustedes, cuando lleguen a la casa hoy, pongan una música, un disco cualquiera que a ustedes les guste, una música que sea más bien que lo mueva a cosas emocionales, espirituales, ¿no? Para aclarar, no todas las músicas tienen eso. Y entonces, pues, se toman un vino, entonces toman lo que quieran, se sientan en un lugar tranquilo, se toman las manos, pueden hablar. Eso, que parece una cosa de telenovela, de película romántica, eso es un acto de espiritualidad.
Claro.
Es un acto donde tú vas a tener, la palabra es convivencia, vas a empezar a convivir con la otra persona en esa espiritualidad. Y eso también se aplicaba para personas solas, es decir, cultivar cosas como espirituales, la música, cultivar, inclusive, puede ser hasta un jardín,
Claro, estar en
cultivar
el
tu jardín,
paisaje.
cultivar tus flores, tu paisaje, pintar, hacer cualquier expresión artística. Es cultivar el espíritu, es cultivar esa parte de la vida que no es necesariamente las necesidades primarias y secundarias de los seres humanos.
Una de las dificultades grandes que veo en pacientes, por ejemplo, de depresión, tanto como de ansiedad, pero sobre todo en los duelos, es la falta de espiritualidad, la falta de un más allá, de una trascendencia, de un propósito del por qué todas las cosas que vivimos y todo se acaba aquí, ¿no? Sin embargo, las personas que sí tienen ese componente espiritual, en cuanto tú le haces el llamado de atención hacia, por ejemplo, el agradecimiento o a la apreciación de lo que sí tenemos en vez de lo que nos falta, entonces inmediatamente como que entran en sync. Pero los que no tienen nada allí, es bien difícil trabajar con ellos.
Exactamente, exactamente. Y fíjate que hay una cosa que el servir, el acto de servicio, cuando un ser humano se pone en función de servir a otro ser humano, inclusive en los momentos más difíciles para esa persona, el fenómeno psicológico que pasa es que inmediatamente te separas de tu problema, porque en ese instante estás respondiendo a la necesidad de otra persona. Entonces, esa condición, esa energía que tú le estás poniendo a ese servicio, que es la palabra, te llena la vida. Nosotros tenemos la necesidad de sentirnos útil. Tanto así que yo pienso en que uno de los componentes de la felicidad es sentirte que tú eres una persona productiva, que tú eres para ti y para los demás. Es tener primero estar en armonía contigo y con el universo y tener una vida productiva para ti y para los demás. Entonces, cuando tú puedes, tú sirves, haces un servicio, vas a una misión, haces algo, ayudas a una persona, a tu vecino, lo que sea, que está desprovisto de egoísmo, que no vas a ganar en nada. Ya hay un desarrollo espiritual, ya hay un acto de servicio, algo que es totalmente despegado de tus intereses personales.
Claro. Quiero aclarar ahí un poquito que nos estamos refiriendo a la persona que da porque no tiene autoestima, ¿no?
No, eso es otro.
Porque siente que todos los demás son más importantes que ella, sino la persona que realmente desde su corazón y sin esperar nada a cambio está ayudando a quien lo necesita.
Exactamente. Tú sabes que se han hecho, por ejemplo, en casos de pacientes con depresión, y una de las tareas que se le pone a esa persona le dice, mira, vete a un lugar a servir a las personas que no tienen vivienda, no viven en casa, que viven en la calle, ayuda a un vecino, y tú le das una tarea de esa, y cuando la persona regresa y te dice, ah, por cierto, me sentí de lo más bien el otro día,
Claro.
y tú piensas a ver que en esa depresión hay un alivio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene todos estos padecimientos es que nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro problema, y lo dramatizamos y lo sacamos de contexto y lo catastrofizamos. Como tú. Y
Claro.
entonces, cuando tú tienes la habilidad de olvidarte de ti, como tú dices, ¿no? En una cosa racional y por supuesto, deseada, y lo haces hacia otra persona, ya ahí hay un crecimiento espiritual. Y también eso se... o sea, hay otras cosas como es, por ejemplo, el cultivar cosas que nos, que cultivar hábitos, qué sé yo, la lectura, la música, el baile, las expresiones artísticas, son una forma de servir a los demás. ¿Por qué? Porque en algún momento eso que tú estás haciendo se lo vas a transmitir a alguien. Alguien lo va a disfrutar también y te vas a sentir útil por eso.
Claro, y pensando un poquito, yéndome como hacia la polaridad de lo que estamos hablando, con relación a la depresión, que como bien dice, las personas usualmente se aíslan en su dolor, etcétera, hay un gran elemento de autorreferencia, que es lo que es como el contrario de ese componente espiritual de algo más grande que yo, sino es como yo, y lo que me pasa a mí, y lo que me hacen, y lo que me dicen, y lo que me dejan de decir. Y entonces, pues por supuesto que eso pesa. Es denso y estamos en el subsuelo de todo, sin motivación, sin disfrute, sin energía, etcétera, porque estamos en esa autocomiseración permanente, mientras que ese tipo de tareas terapéuticas como ve y ayuda a alguien que lo necesite y que esté peor que tú, hace que la persona recupere un poquito su sentido de propósito. Y hablando también lo que he visto en la polaridad de la espiritualidad es el vacío espiritual que usualmente se llena con adicciones. En el caso aquí de los Estados Unidos, pues todas las drogas de diseño que conocemos, en el caso de Cuba tal vez el alcohol más que todo. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya estamos en un cuadro de adicción? Que las adicciones pueden ser inclusive a las relaciones o a las propias emociones discordantes que nos mantienen todo bajoneado por lo que se conoce como adicciones que hacemos nosotros mismos con relación a nuestros neurotransmisores, hormonas, etcétera, que nos mantienen o con la adrenalina muy alta o con una falta de glucagón total, etcétera. Pero que en cualquier caso es eso, es como no tengo algo en este ámbito de la vida que me sostenga, entonces trato de llenar ese vacío que se crea con alguna cosa.
Exactamente. Y fíjate que una de las cosas que tú mencionas, los seres humanos a veces tenemos necesidad de pertenecer a cosas que son más grandes que nosotros mismos. Y un propósito en la vida es una de esas cosas. El propósito no solamente es un propósito de la vida marcada diaria, es precisamente que tú sepas que la armonía que tú quieres tener contigo mismo y con el resto del universo está dado por misiones que tú tienes. Y son misiones que muchas veces tienen que ver con el propio trabajo que tú haces. Es decir, para tú tener un servicio, tampoco necesitas alistarte en la Legión Extranjera o alistarte en misiones. Sencillamente, en tu propio lugar de trabajo, en tu propio lugar de convivencia, tu actitud de servicio puede generar mucha más armonía para ti y para los demás. Y simplemente estás haciendo tu trabajo.
Hace un rato mencionaste a los enamorados o ese estado de enamoramiento, ¿no? Y siempre me parece, esto es como mi imaginario personal, que cuando dos enamorados se miran a los ojos, están a la misma vez recibiendo energía del universo, energía sublime, ¿no? Y eso es lo que los sostiene y por eso cuando estamos enamorados nos sentimos como elevados, como si estuviéramos en otra dimensión, como que nada nos puede tocar, nada nos afecta, todo es maravilloso. Pero entonces, en la medida en que nos volvemos un poco mezquinos con el convivir y esto y lo otro, entonces empezamos a pensar, y entonces si yo hago esto por ti, ¿qué tú vas a hacer por mí? Y ya empieza otro tipo de dinámica y entonces ya nos dejamos de mirar a los ojos. Y entonces ya no hay una energía que nos sostenga y ahí es que vienen los problemas de pareja. Entonces, ¿hasta qué punto también es importante que se reconozca la relación como una entidad, digamos, una tercera entidad más grande que tú y que yo? Y eso es lo que le añade la dimensión esa, que podemos llamar espiritual, pero que también podemos ponerle otro nombre, eso que es más grande que nosotros.
Absolutamente cierto lo que estás diciendo. A nosotros los seres humanos, bichos imperfectos, seres llenos de una enorme cantidad de preguntas, a veces más que respuestas, nos cuesta mucho trabajo algo, y es amar incondicionalmente. Pero el verdadero amor tiene que ser incondicional. Cuando se dice esto, parece una cosa terrible, pero en realidad la fórmula es que cuando tú aceptas una persona como es, lo aceptas incondicionalmente, lo estás aceptando con su imperfección y lo estás aceptando en el contexto en el que tú puedes convivir con esa persona. No quiere decir que tú vayas a someterte a las imperfecciones de esa persona en ningún momento. Es simplemente incluyendo a veces no estar de acuerdo con la conducta, como esa famosa frase que ama al pecador, pero no ames el pecado. La condición de amar incondicionalmente es una condición de aceptación, es una condición que conlleva, es una pista de despegue hacia una relación espiritual muy fuerte, porque te acepto como eres mutuamente y déjame ser como yo soy,
Ahí está.
mutuamente. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Toda esa guerra inútil de querer cambiarte o de que tú me quieras cambiar a mí se anula en la aceptación incondicional. Lo que pasa es que hay que ser muy honesto y decir que es muy difícil para nosotros, bichos humanos llenos de todo tipo
De mezquindades.
de decorado. Exactamente.
Hay una obra de teatro que dice, que se titula Eres perfecta, ahora quiero cambiarte. Y entonces nos dedicamos un poco a eso porque nos falta esa dimensión profunda de entender que, número uno, nos atraemos por nuestros programas inconscientes más que por atracción consciente. Que tal vez esa persona que nos está dando un reto o un agravio es precisamente la que necesito para evolucionar, porque no he venido a la vida solamente para comer, descomer, procrearme y luego enfermar y morir, ¿no? Sino que todo en la vida tiene una trascendencia y uno tiene que pensar un poquito también en ese legado que estás apuntando, y muy bien. Pero una de las cosas que tenemos que comentar, porque estamos hablando o hemos entrado en la arista de la relación de pareja, es que pues precisamente hay que darse tiempo, cada vez se da menos tiempo la gente en conocerse. Antes sí es cierto que era muy incómodo eso de verse con chaperón, gracias a Dios a mí eso no me tocó, pero a la misma vez, pues la gente cuando andaba de manita sudada se daba la oportunidad de conocerse y de darse cuenta si el otro realmente era la persona que se estaba presentando. Y siempre le digo a mi audiencia, es muy importante saber cómo se comporta la persona cuando tiene catarro, cuando está enojado, cuando está triste, verlo en relación a sus familiares, a conocidos y a desconocidos, y observar y siempre estar atento a la falta y al defecto, no para señalar y juzgar o criticar, sino para saber si uno puede convivir con eso. Y entonces hablaste de lo mutuo, que es tan importante, partir de una premisa de respeto, confianza, compromiso, etcétera, etcétera, que son bases correctas para iniciar una relación de trascendencia, por no decir evolutivo o espiritual, digamos, ¿no?
Claro, y la lógica detrás de esa aceptación incondicional es otra. O sea, tú amas al ser humano, pero no tienes que aceptar su conducta.
Claro.
Tú amas a tu hijo y tú lo vas a amar en cualquier circunstancia donde estés. Sin embargo, no tienes que aceptar sus conductas como buenas si sus conductas son destructivas. Y a veces ni siquiera destructivas, conductas que sencillamente no se avienen a tu forma de pensar la vida. O sea, esa diferencia entre la conducta y el individuo es muy importante. Pero entonces es lo que pasa como las formas enlazadas, nuestras personalidades. Y entonces, tú te imaginas, ¿no? Este gran evento va a ser el gran evento que sucede después de una pareja que está en una relación. Entonces han hecho el amor, han tenido una noche increíble y la próxima pregunta que le hacen otro, ¿y tú me amas? ¿Qué se puede responder en ese momento?
Es algo muy femenino, ¿no?
Sí. ¿Qué tú vas a responder en ese momento? Pero
Claro.
entonces es, a veces lo importante es que estas cosas, y es parte de ese desarrollo espiritual de las parejas, que se digan antes de que llegue la pregunta, y ya yo te
Claro.
lleno tu angustia, ya te lleno tu el espacio que tú necesitas. Pero en realidad eso se convierte en una forma de vivir,
Claro.
y por eso es que cuesta trabajo.
Sí, y por eso es que cuando uno está fundamentando todas las dimensiones de su vida sobre esa dimensión que es la primera, Pues entonces todo está bien planteado y no tenemos esas inseguridades, digamos, un poco mezquinas de tener la noche de amor y después preguntar un poquito anticlimáticamente
Sí.
si me ama o no me ama. Pero bueno, de acuerdo con la terapia racional emotivo-conductual, Ellis sí era un hombre que reconocía muy bien su ámbito de la espiritualidad, solo que tal vez dentro de su approach, de su enfoque, lo planteaba un poquito desde el punto de vista filosófico más que espiritual. Pero de cualquier manera, pues todos de alguna manera también hemos disfrazado grandes verdades espirituales para que sean deglutidas más fácilmente, sin llamarlas como tal, pero el resultado es el mismo, y es lo importante.
Sí, incluso llegó a decir que no había seres, personas malas o personas buenas, sino personas con buenas conductas y malas conductas.
Claro.
Y por supuesto que desde el punto de vista del conocimiento, del funcionamiento humano, la separación es absoluta. Tú no haces a los 15 años lo mismo que vas a hacer a los 50. Y si lo haces, estás muy mal. Entonces,
No es una segunda juventud, es una profunda inmadurez.
quiere decir que la conducta va cambiando. Entonces, hay personas que dejan de tomar, gente que deja de ser violento.
Claro.
O sea, la conducta, ese no es el ser intrínseco, que es el que puede ser.
Espero que nuestro tema haya sido de su agrado. Hemos tenido como invitado a Manuel de la Portilla, licenciado en Consejería de Salud Mental, y hemos estado discutiendo este tema a propósito de la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. Para las personas que desconozcan este enfoque, ¿algún aporte con el que nos quieras dejar o un pensamiento, o alimento para el pensamiento al final del programa?
A mis compatriotas cubanos, nada más que le digo esto, que la felicidad está en el bolsillo. Tú eres el que tiene que buscarla. Y no se busca como se busca un botón debajo de la cama. Es una forma de vivir nada más, de aceptar las cosas de una forma o de otra. Así que es tu tarea. O sea, tu tarea es buscar tu propia armonía, buscar tu propia vida productiva y tú ser feliz. Esa es tu tarea.
A pesar de cualquier circunstancia.
Sí,
Muy
señor.
bien, este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa. Este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión. Una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.